está violando el debido proceso. Carolina Alcalde está en Caracas.
Más de 2.000 detenciones se han producido en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio, según cifras divulgadas en mítines de horas recientes por parte del presidente Nicolás Maduro, que ha calificado a los detenidos como terroristas y aseguró que serán enviados este sábado a dos cárceles de máxima seguridad que hasta el año pasado eran controladas por bandas delincuenciales hasta que el gobierno las intervino. El abogado Joel García sostiene que la situación de los detenidos en el contexto postelectoral en el país es de incertidumbre.
En Venezuela pareciera que estamos en una suspensión de garantía de facto, porque ninguna de las personas que han sido detenidas en el contexto postelectoral ha podido nombrar su defensor de confianza. Nadie sabe cuáles son los delitos más allá de los voceros oficiales que dicen que le están imputando delitos de terrorismo. Nadie sabe número de causa, ni quién es su defensor, ni en qué estatus está ese proceso.
Esta semana, Aurora Silva, esposa del dirigente político opositor Freddy Superlano, dijo que luego de 7 días de que fue interceptado por agentes encapuchados, fue que pudo conocer que se encuentra detenido en el Helicoide, una de las sedes de los organismos de inteligencia que es considerado un centro de tortura.
Me dicen que supuestamente se encuentra bien, sin embargo, pues eso para mí no es garantía de nada. Yo aún exijo una fe de vida y más con todos los rumores que hemos manejado en estos días de tortura hacia mi esposo. No me dieron mayor tipo de información, solo que se encuentra bien. Yo de igual forma pregunté por su visita, ya que él le han violado todos los derechos, no ha tenido acceso a defensa privada y tampoco le han permitido tener comunicación directa con algún familiar. Me dijeron que no tenía derecho a visitas ni a ningún tipo de comunicación por los momentos.
El fiscal Tarek William Saab dijo en una reciente conferencia de prensa que se encuentra en buen estado de salud y sostuvo que estaba cooperando sin dar más detalles. Carolina Alcalde, de América, Caracas.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Martín Noticias Venezuela Hoy. Soy Alejandro Marcano Santelli. El programa también se transmite eventualmente en Radio Martí. Tengo invitados a 3 exmilitares, tres personas que han estado en la Fuerza Armada Venezolana, 2 de ellos perseguidos y expresos políticos, Luis Lugo Calderón y Eduardo Figueroa, y también desde el sur de la Florida tengo a mi amigo José Ramón Sala. Él tiene una armería. Compartimos mucho el tema de la seguridad y vamos a hablar con ellos tres de lo que está ocurriendo en Venezuela después de la represión, la persecución y después de María Corina Machado como líder opositora, está vendiendo esta salida que es hasta el final, contando con que los militares se pusieran del lado de la justicia, del lado correcto de la historia, como ella lo denomina. Lo ha hecho, comienzo contigo, Luis Lugo, después de lo que hemos visto a 11 días de estas elecciones, los militares venezolanos están del lado correcto.
No, Alejandro, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y para agradecido con toda tu audiencia también. Lamentablemente, María Corina ha cometido, según mi punto de vista, un error en querer tener este acercamiento con esta Fuerza Armada y de la manera en que lo ha hecho. Porque si tú lees ese documento, pues cualquiera pudiese pensar que la Fuerza Armada pues es esa institución que fue hace 30, 40 años atrás. Realmente hoy en día la Fuerza Armada está cartelizada, es el brazo armado de un cartel criminal y pues obviamente no va a calar ese mensaje dentro de la Fuerza Armada.
Ahora, Eduardo Figueroa, ¿qué papel está jugando la Fuerza Armada como institución apoyando al gobernante Nicolás Maduro? ¿Él lo sostiene?
Sí, sin alguna duda. De hecho, no está haciendo su papel como institución. ¿Por qué es eso? Es darle lectura a las cosas de una manera vigente. Yo creo que, lo hemos hablado otras veces, los asesores militares que tiene María Corina Machado seguramente fueron muy brillantes o son muy brillantes analizando la Fuerza Armada bajo las luces de lo que fue hace 40 o hace 30 años. Aquí hay un problema que son incentivos. Ellos están buscando desde el 5 de julio, con algunos comunicados que tú ves como muy inocentes, porque son comunicados, tanto el del 5 de julio como el comunicado actual, son comunicados dirigidos a una Fuerza Armada que no existe, y es como tú buscar, por ejemplo, yo ahora con mi hijo, yo negociar con él, tiene 6 años, yo le digo, bueno, mira, Eloy, te voy a dar, qué sé yo, un chocolate, y él responde al incentivo porque un niño responde al incentivo de un dulce o de un Hot Wheel. Pero si yo, cuando Eloy seguramente tenga 18 o 25 años, él no va a responder a esos incentivos. Es lo mismo, intento el paralelismo, porque están intentando incentivar a la Fuerza Armada como respondía una Fuerza Armada institucional hace 40 años, hace 30 años o hace 25 años. Jamás bajo lo que es la Fuerza Armada, que es una montonera sediciosa que sirve brazo armado de un partido político, no va a responder a esos incentivos. Ya hablábamos con un amigo también militar retirado y él decía a los que, bueno, ahora los militares activos huyen de nosotros. Si alguno ve este programa, hay que decirle que de aquí hasta el 10 de, o a partir del 10 de enero del año próximo, oficialmente van a ser el apéndice armado de un grupo criminal. Entonces creo que ese es el tema, los incentivos y cómo se está dando lectura erróneamente a la Fuerza Armada actual.
Ahora, José Ramón Salas, vemos que definitivamente hay una ruptura. El 28J marca un antes y un después para Venezuela. Ahora, los cuerpos de seguridad del Estado junto a la Fuerza Armada están persiguiendo a la gente, están llegando a sus casas. Es un papel que pudiera ser hasta deshonroso. ¿Cómo crees tú que pueda terminar la institución de la que tú perteneciste por mucho tiempo al ejército, como me decía fuera de cámara? ¿Cuáles son los nuevos tiempos o los tiempos por venir para esta institución?
Alejandro, muchas gracias por tu invitación y mi respeto para ti y para los dos oficiales que nos acompañan acá, que han sufrido en carne propia lo que es una persecución de un régimen criminal como es el régimen de Venezuela. La Fuerza Armada, como tal como lo que me han antecedido en la palabra han explicado, se convirtió en el brazo armado de un partido político. Ellos se apegaron a ese proyecto. Y si bien es cierto que la Fuerza Armada tiene que garantizar la defensa y la soberanía de la nación, no está para la parcialidad, para rendirse o rendirle pleitesía a una parcialidad política o persona. Yo creo que esa Fuerza Armada ya está desprestigiada hace mucho tiempo. El futuro de esa Fuerza Armada no es nada promisorio. Lamentablemente los integrantes, no solo del alto mando, porque siempre culpamos a los del alto mando, que es lo que están conectados y están comprometidos hasta lo último. Yo te digo algo, el día de las elecciones yo quise creer o quise suponer de que efectivamente esos militares iban a poner un parado a una situación al darse cuenta que todo el país está en contra de ese proyecto político fracasado. Entonces yo me imaginé un Padrino López, me imaginé un Domingo Hernández, con el cual tuvimos mucha amistad de niños y de jóvenes y como estudiantes en la Academia Militar. Yo me imaginé que iban a decir, hey, un momento, mira Maduro, aquí lamentablemente no podemos tapar el sol con un dedo, esto se acabó, y se iban a poner del lado correcto la historia. Pero efectivamente no ocurrió así. E incluso era un momento bueno para lavarse las manos y salir como victoriosos de donde están ellos metidos, que no va a ser el mejor lugar que le va a dar la historia a esos oficiales, porque se han puesto a la espalda del venezolano. Entonces ahora tenemos una Fuerza Armada que lo que hace es reprimir, es una Fuerza Armada sobre la cual descansa un gobierno ilegítimo, y el futuro de esa Fuerza Armada no es buena. Yo también pensaba lo siguiente: ¿qué pasa cuando las personas se meten a una Fuerza Armada sabiendo que es un país en el cual esa Fuerza Armada se ha usado para reprimir? Y te voy a contar algo. Todos los que hemos sido oficiales hemos sido entrenados en disturbios civiles, porque hay momentos cuando se excede la capacidad de la policía y la Guardia Nacional, sale el ejército en este caso, y la aviación también ha tenido que salir a controlar manifestaciones. Pero el manifestar es algo legítimamente autorizado en la Constitución, y legítimamente el Estado tiene derecho a proteger los bienes de las personas y la vida de las personas, y por eso hay técnicas antimotines con armas no mortales, etcétera. Aquí lo que estamos hablando son de técnicas fascistas, técnicas nazis, están utilizando el miedo, están utilizando el terrorismo de Estado, lo estamos viviendo un terrorismo de Estado. No podemos confiar en unas personas que se deben a ese proyecto, y los que se metieron a una academia militar o una escuela de aviación militar o escuela naval o de la guardia para ser parte de ese proyecto. Porque, como lo decían hace rato, o sea, los que se metían, la Fuerza Armada antigua era la Fuerza Armada que era por convicción, nos metíamos por convicción, queríamos ser parte de ese conglomerado de hombres y mujeres prestos para defender la patria. Pero es que estas personas han demostrado todo lo contrario. Entonces es difícil creer que vaya a haber un quiebre a través de esa Fuerza Armada.
Bueno, es importantísimo. Yo creo que todo el mundo aspiraba, incluso el liderazgo opositor tenía la misma aspiración de ustedes como militares, me imagino que también estaban en el papel, porque ver a sus compañeros, aunque hayan y tengan mucho tiempo retirados y hayan sufrido los vejámenes de un régimen como el castrochavista, como lo denominan los especialistas, pues no los despega de haber formado parte de ellos. Luis, tú fuiste preso político, fuiste torturado y además sufriste, como decía José Ramón, pues en carne propia, en primera persona, lo que es la crueldad del régimen. Hemos visto a Nicolás Maduro, hemos visto a Diosdado Cabello diciendo que no van a tener piedad. Denominan a estos arrestados que no tienen derecho a la defensa como terroristas. No los dejan ver a sus familiares. Hay más de 100 menores de edad. Los van a llevar a Tocuyito, Tocorón, cárceles, para que entiendan que no están en la capital, sino en Aragua y Carabobo, dos estados que son lejanos. La mayoría son gente humilde, es decir, que los separan de su familia sin la posibilidad ni siquiera de que le vayan a llevar una botella de agua o un plato de comida o algo que requieran, una medicina, ¿no? ¿A qué crees que someterá el régimen herido como está doblegado por la comunidad internacional, hasta con aliados que le piden que muestre las actas, que él sabe que no lo puede hacer, o que reconozca su derrota? ¿A qué se pone esa gente que está arrestada?
Mira, Alejandro, yo desde hace meses vengo diciendo que este cartel criminal llamado chavismo se ha convertido en el nazismo de América. Y esto que ellos están haciendo, pues, demuestra lo que realmente son. Previo a esta, a las elecciones, el 28 de julio, pues lamentablemente tenemos aproximado casi 10 años de detenidos políticos con esta administración, con la administración de Maduro, que comenzaron las conspiraciones o los supuestos golpes de Estado en contra de Nicolás Maduro, que comenzaron en marzo del 2014 con la Operación Jericó, y de ahí derivó al Golpe Azul, Operación Paramacay, y pues cualquier cantidad de movimientos militares o armados que se creó el régimen, y otros que sí, que bueno, lamentablemente no cuajaron. Durante todo este tiempo, ellos han torturado, ellos han no le han permitido la legítima defensa a los detenidos. Esto es algo que ya ellos vienen perfeccionando, ya lo vienen haciendo y ahora lo han perfeccionado. Y como han sido tantos, son más de 2.000 personas detenidas, lo que pasa es que hay una ONG que se encarga de las defensas y es la que avala junto a la OEA la cantidad de detenidos, pero no son 1.100 y algo, que es como dice esa ONG, son más de 2.000 personas que están detenidas y lamentablemente están viendo o están palpando lo que realmente es el régimen. Fíjate que en el Código Orgánico Procesal Penal te dice, si tú cometes un delito en un estado, el centro de reclusión tiene que ser en ese estado o en el estado donde esa persona resida, buscando a que la persona pueda tener acceso a la familia. La familia tenga acceso a visitar a la persona que está en detención, porque si nos vamos a lo que realmente es la detención, es para buscar que la persona purgue su pena y de cierta manera se reincorpore a la sociedad. Entonces, ¿cómo es posible que estas personas se pasen las leyes de la manera que se la pasen? Pasan la Constitución y las leyes subyugadas a la Constitución. En cuanto a la violación del debido proceso, al no dejarte o al no permitirte una defensa privada, una defensa de confianza, y de paso a ponerte como sitio de reclusión un
centro alejado de la capital de tu estado natal. Mira, el lugar de pasar con Eduardo, porque hay muchos menores y yo creo que ellos están tratando de mandar una lección de amedrentamiento. ¿En esas cárceles violan a los presos, los arrestados? ¿Los militares tienen órdenes de permitirlo?
¿Cómo? No te escuché.
Es decir, además de privarte de tu libertad, ¿abusan sexualmente y psicológicamente de ti? ¿Sigue ocurriendo y los militares lo permiten?
No es que los militares lo permitan. Realmente ellos son parte de esa tortura, ellos lo hacen. Y no voy a decir todos, pero sí un grupo específico, sobre todo en estas mazmorras del Digecín, el Sebin, donde ellos actúan a sus anchas, pues obviamente ellos hacen cualquier cantidad de vejámenes que que sí, obviamente, desde la tortura sexual, física y psicológica, y como tú bien lo dices, con los militares al principio, que bueno, Eduardo desde la Operación Jicó, yo soy el Golpe Azul, que fuimos de las primeras conspiraciones que se realizaron contra el régimen, ellos buscaron con nosotros hacer una sanción ejemplarizante, y pues obviamente por eso fuimos motivo de torturas y de vejámenes aberrantes, buscando que la sociedad militar o el personal militar se viera reflejado en lo que pudiese ocurrirle a ellos. En este caso, el régimen está haciéndolo con la sociedad entera. O sea, mira, nosotros, por eso es que se han aplicado en contra de las personas que están detenidas ahorita, porque están buscando que nadie, mediante el miedo, que vuelvan a salir y realizar las acciones que estas personas están realizando.
Te hago la misma pregunta, Eduardo. Por cierto, tú dirimiste, y lo voy a contar, voy a pedirle a la gente que quiera conocer la historia completa, tú perdonaste todo eso a través de un libro que llamaste Tiempo sin Justicia, o TCJ, mejor dicho, ¿no?
Tiempo sin justicia, correcto.
Pues no sé qué le pasó a José Ramón, se me desconectó, pero vamos a pasar con Eduardo mientras lo recuperamos. Eduardo, esta brutalidad que está mostrando el régimen venezolano, ¿realmente tiene algo de aprendizaje del castrismo?
Sí, definitivamente. De hecho, Alejandro, hay algo que, fortaleciendo algo que estaba diciendo, o dándole continuidad a algo que estaba diciendo Luis, en el 2014 fue el primer movimiento de militares activos y retirados en contra del régimen. Pero bueno, fue el primer movimiento que lo delataron y bueno, fuimos procesados. Luego vino el golpe azul, entonces lo que dice Luis, se va viendo cómo desde el 2014 al 2017 hubo como cierto recato, porque a pesar de que nosotros sufrimos pues ciertas torturas psicológicas, físicas, no son comparables a lo que ocurrió luego del 2017. Y del 2017... tú vas marcando, bueno, lo que pasó lamentablemente con muchas causas que nosotros los recibíamos en las celdas con unas torturas muy superiores a lo que nosotros nos podían haber habido hecho. Y luego, con lo del capitán Acosta Arévalo, va recrudeciendo hasta lo que está ocurriendo actualmente. Antiguamente, cierto respeto, por lo menos en los sitios de reclusión para los, en caso de los militares, pues eran sitios de reclusión de militares, entiéndase Ramo Verde, La Pica, Santa Ana, que no dejan de ser bastante adversos. Ahora todo eso se ha ido perdiendo. Yo venía comentando que el régimen antiguamente intentaba maquillarse un poco, ahora ni siquiera se preocupa por guardar algún tipo de velo, algún tipo de modo internacionalmente. No les importa, sencillamente no les importa y no lo van a hacer porque ha ido recrudeciendo. También se ha visto, la intromisión, o no intromisión, porque intromisión suena a que ha sido a los golpes, y no, se ha visto como organismos de inteligencia, entiéndase cubanos, han entrado a sus anchas, hay comisarios políticos en cada unidad militar, y también en los organismos de investigación, entiéndase Dirección de Contrainteligencia Militar, o SEBIN, donde además ellos dan cátedras con los videos que graban, pues obviamente, cuando van torturando, van dando cátedras de cómo llevar lo que ellos llaman interrogatorios, pero no son más que torturas. Entonces, estamos en un momento bastante peligroso, donde yo creo que se entraron, decían hasta el final, pero lamentablemente hasta el final, los que llegaron hasta el final son las más de una docena de muertos que van quedando en las calles, lamentablemente, de Venezuela.
Bueno, es muy triste. José Ramón, ¿tú qué eres? O tiene más experiencia de vida. Te voy a hacer una pregunta. Cuando yo creo que tú señalaste ya algo en tu primera intervención. El tema de la corrupción en la Fuerza Armada Venezolana, cuando tú fuiste parte de ella, porque hay muchas personas que se acercan y dicen, no todos son corruptos, pero vemos que los altos estamentos están mezclados o inmiscuidos en el narcotráfico. Incluso hay señalamientos, órdenes de captura aquí en Estados Unidos, preso por la cabeza de Maduro y de Dorado Cabello número uno. Pero los estamentos bajos, cuando uno ve que la falta de gasolina, entonces hay militares, oficiales, que te piden $10 para que pases primero, ¿ha llegado la Fuerza Armada a ser una pieza fundamental del sostén del chavismo por esa corrupción? ¿Desde cuándo se ha vivido, o por lo menos tú la percibes?
Mira, todo empezó con el fulano, el mal llamado Plan Bolívar 2000. Desde esa época, algo que parecía y nos parecía a los que estábamos en ese momento activos, nos parecía una buena acción social dirigida hacia recuperar espacios públicos, escuelas, darle una mejor vida a ciertas personas que estaban en desmejoría social. Resulta ser que eso resultó ser un fiasco. La historia ha sido clara en lo que pasó con todo eso, pero fue la puerta de entrada para corromper a los mandos militares, porque a los mandos militares les dieron dinero para ejecutar obras que no les correspondían a ellos, porque eso son cuestiones de la alcaldía. Yo me cuestionaba, siendo yo mayor, pero un momento, ¿por qué nosotros tenemos que salir a limpiar la Pastora cuando hay un alcalde? Nosotros no podemos estar haciendo obras de alcaldía, ni el soldado está dedicando sus mejores años de vida a limpiar una plaza, cuando eso diferente es cuando tú agarras y dedicas una mano de obra como es la Fuerza Armada para hacer una acción cívica de acercamiento hacia la población, y entonces recuperaste, digamos, un parque infantil, lo recuperan, se lo entregan a la comunidad, y que la comunidad, ese espacio que estaba dedicado a la delincuencia, a la prostitución, droga, ahora sea un espacio de esparcimiento y de deporte. Entonces es una obra que se está haciendo, pero no lo que se desvirtuó el Plan Bolívar 2000 y que terminó siendo la mayor fuente de corrupción, que permitió que manejaran fondos sin ningún tipo de contraloría ni ningún tipo de control, y fue como la manera que tuvo en este caso Chávez de poder tener una carta bajo su manga para que esas personas les fueran leales. Oye, te conozco esto, tú cometiste esta corrupción, tienes que estar apegado a lo que yo hago. Por allí empezó todo. Ahora, ya después, durante el montón de años que lleva ese régimen, se desvirtuó y entró entonces la parte de lo que es el narcotráfico, el tráfico de minerales, etcétera, y todo, hasta tráfico de personas, porque cuando cerraron la frontera con Colombia, también para pasar de un lado a otro, había que pagar la Fuerza Armada. Entonces todo el mundo, desde los grados que estaban puestos en el puesto ese, donde cogían el dinero, hasta los jefes más altos, estaban llevando dinero. Ahora, lo cierto es que esa Fuerza Armada está integrada por hombres y mujeres que están sufriendo lo mismo que todos los venezolanos, y que es increíble cómo defiendan un gobierno que perdió toda legitimidad, y que ellos lo saben, porque quizás el venezolano de a pie puede pensar, y más con el bombardeo mediático, de que es mentira, de que las actas que presentó el comando de María Corina y del actual del presidente electo son falsas, lo pudiera creer cualquier venezolano de a pie, pero no un militar. Un militar estuvo en el Plan República, y esos militares fueron testigos de la totalización en las mesas electorales, y ellos se lo transmitieron a sus comandantes, porque quiere decir que los jefes militares sabían antes de tiempo quién era el verdadero ganador por centro y por escuela y por lugar. Entonces ellos están allí por el temor, están allí porque quizás no tienen más nada que hacer, porque sufren y ven lo que le están haciendo los demás. El mensaje es lo que está haciendo ahorita el gobierno: mientras más tiempo se le dé al gobierno, más tiempo van a tener para atornillarse mediante el miedo y la represión.
Bueno, es preocupante, porque cuando se habla de esto y se describe perfectamente de quienes conocen cómo ha sido este componente, esta institución, la Fuerza Armada Venezolana, que ahora es la Fuerza Armada Bolivariana Venezolana, Nacional, no sé, pero la Fuerza Armada, donde sus tres componentes pues han hecho parte, y ustedes fueron de ella de manera honrosa. Terminaron siendo perseguidos, encarcelados y ahora desterrados al exilio. Bueno, le doy las gracias a los tres por haberme acompañado, tres militares que nos permiten tener una perspectiva de lo que es la actuación, ha sido, es y puede ser de la institución militar en Venezuela. A ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado. Soy Alejandro Marcano Santelli. Hasta un próximo momento.
Dove il mare luccica e tira forte il vento.
Este que canta es Lucio Dalla, y esta su canción más famosa. Se titula Caruso y está dedicada al tenor italiano Enrico Caruso. La escribió el también italiano Lucio Dalla, quien nació un 4 de marzo de 1943 y falleció el 1 de marzo de 2012, casi a punto de cumplir 69 años. Lucio Dalla, con 50 años de vida artística, compuso un sinfín de temas que hicieron historia, pero ninguno como Caruso. Que alguna vez cantara Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, El Cigala, Ana Belén, Lara Fabián, Julio Iglesias y todo aquel que ha querido tener en su garganta una bella melodía. La canción narra con enorme sensibilidad el dolor del tenor moribundo y sus anhelos cuando mira a los ojos de una joven muy querida para él. Lucio Dalla confesó que la escribió según lo que le contaron los propietarios de un hotel en Sorrento, en el que Caruso se alojó una vez. Dalla pidió la misma habitación y miró por la misma ventana el mismo mar que Enrico Caruso. El gran tenor Caruso fue una leyenda como cantante de ópera y era considerado entre los más grandes a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Aquí donde brilla el mar y el viento sopla fuerte, en una antigua terraza frente al Golfo de Sorrento, un hombre abraza a una chica después de haber llorado. Lucio Dalla no imaginó que esta canción reafirmaría como inmortales a su paisano y a él mismo en el mundo de la música.